y el pueblo de mi escuela, Castillo de Abajo. El de Ezequiel quedaba a nuestras espaldas, detrás del castillo en ruinas, y se llamaba Castillo de Arriba. Los chopos se movían suavemente y las hojas doradas por el otoño resplandecían al sol. La tarde de octubre derramaba su serenidad por los campos. Ya éramos amigos y habíamos subido hasta lo alto del monte, dando un paseo. La placidez de la hora y el lugar nos mantenían en silencio, absortos en la contemplación del paisaje. De forma inesperada, Ezequiel dijo: «Nunca hablas de Guinea. Tampoco te acuerdas, o lo recuerdas demasiado». Me sorprendió, porque no había mostrado curiosidad cuando le dije que había estado allí y cómo había enfermado y me había visto obligada a regresar. Tardé unos segundos en contestarle y él me miraba expectante. «Guinea es como un sueño», empecé a decir. Trataba de ser sincera. Siempre lo intentaba con Ezequiel. Él me impulsaba a hablar, no directamente como ahora, sino en cualquier momento, aunque no lo pretendiera. Era su forma atenta de escuchar, o quizá solo la confianza que despertó en mí desde aquella primera visita a mi escuela. Habíamos llegado a ser excelentes compañeros. Juntos planeábamos actividades para nuestros niños. Juntos organizábamos nuestras clases de adultos, que se convirtieron enseguida en reuniones semanales a las que asistían gentes de los dos pueblos, cada domingo en una escuela. Habíamos llegado a ser excelentes compañeros. Juntos, ¿te das cuenta?, decía Ezequiel, ¿de cómo reaccionan cuando se les da la oportunidad? De nosotros hablábamos poco. Por eso me sorprendió el matiz inquisitivo que aparecía en la pregunta: ¿no te acuerdas de Guinea o te acuerdas demasiado? Guinea es lo más interesante que me ha ocurrido hasta ahora, dije, y guardé silencio. Pareció conformarse, pero a poco empezó a hablar con una violencia extraña en él y su rostro. De ordinario relajado y tranquilo, se crispó de disgusto. No sé cómo pudiste ir a Guinea a educar a africanos cuando existen aquí tantas Guineas. Sin transición, empezó a hablarme de su vida. Muere mi madre, mueren mis hermanos, siendo yo un niño todavía. ¿Y sabes por qué mueren? De hambre, dijo sin esperar respuesta. De hambre y de miseria. Mi padre era pastor, pero no tenía rebaño. Todo era del amo. Las ovejas, las leches de las ovejas, las pieles de las ovejas. Para mi padre, solo las heladas, los sabañones, el mendrugo compartido con el perro del amo. Pero no está prohibido que se casen los pastores y tampoco que tengan hijos. Se calló de repente y cuando volvió a hablar le brillaban los ojos. Tú no sabes la rabia que da el hambre. Luego se fue dulcificando, recuperó la calma que le era habitual y quiso volver atrás a la pregunta sobre Guinea que le había llevado a la insospechada reacción. África y Redenta, dijo. Lo entiendo. Y seguro que hiciste bien. No me hagas caso. Creo que estoy empezando a tener celos de todo lo que te atañe. Por ejemplo, tengo celos del médico que te ayudó a ser más feliz o menos desgraciada allí. La sorpresa no me dejó hablar. Ezequiel golpeaba el muro con una rama de avellano que había recogido del suelo al pie del castillo. Era una vara fina y flexible, y los golpes sonaban como latigazos al restallar sobre la piedra. El juego le ayudaba a no mirarme, le ocupaba y le distraía como a un niño tozudo que no quiere escuchar la reprimenda que le espera. No hubo reprimenda, aunque tampoco supe cómo tranquilizar su desazón, remediar la debilidad y el desamparo que la atormentaban como a un niño. No supe qué decir. Pero en aquel momento comprendí que acabaría aceptando a Ezequiel y que él compartiría mi destino. ¿Cuántas veces no me engañará la memoria? ¿Cuántas cosas me inventaré a mi gusto? Pero yo me empeño en dar por seguro que aquella época fue la más feliz de mi existencia. Éramos jóvenes, me digo, y puede ser que lo que yo recuerdo como felicidad fuese tan solo la plenitud de nuestros cuerpos, la facilidad para dormir y despertar, la resistencia de los músculos. Éramos jóvenes y el vigor físico nos enardecía, nos impulsaba a luchar por algo en lo que creíamos, la importancia y la trascendencia de nuestro trabajo. Soñábamos. En voz alta levantábamos torres de esperanza, proyectábamos puentes de fantasía. Si algún día pudiéramos, si nos dejaran, si nos ayudaran. Hasta los reproches de algunos padres que no entendían nuestro afán de encender en los niños curiosidades y despertar su imaginación, hasta esas críticas agrias y malintencionadas a veces, se convertían en estímulo para nosotros. La próxima semana voy a hablar de este asunto en la clase de adultos, decía Ezequiel. O bien decía yo, no hablemos de ello, sigamos adelante tratando de interesar a los mayores en lo que estamos haciendo con los niños. Ya antes de casarnos era el trabajo lo que creaba en nosotros nuevos lazos. Ya era el trabajo compartido lo que iba construyendo unos cimientos para una relación que todavía no era más que amistad y camaradería.